Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Es que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo les va?
¿Cómo andan?
Buen mediodía.
¿Cómo andan? Los lleva la salida del sol?
Muy bien.
Muy bien, por suerte.
Muy bien.
Huele Soleil, ¿se acuerdan de ese tema? Dale la tet.
¿Eh?
¿No se acuerdan de ese tema?
Hace que vos tenés 50, ¿no?
No.
¿Cómo se llama?
4-7.
Soleil.
¿Por qué de algo que trato de compartir?
Contanos, Gonza. Yo después te voy a compartir algo que te va a interesar.
Huele Soleil. ¿No se acuerdan? Huele Soleil, dale la tet. Una canción, uno de los veranos de él.
¿Ah?
No me acuerdo cómo se llamaba, ahora me hicieron. Seguramente algún oyente se va a acordar. Porque debe haber varios como yo con más de 45 y no veinteañeros como vos, Caro.
Claro.
Como especialista en música de verano de él, no me suena, por eso me sorprende.
Mati la va a encontrar o algún oyente la va.
Por ahora en el WhatsApp nadie se manifestó, ¿eh?
097-441-442. ¿Puedo compartir algo mientras vos buscas eso?
Sí, yo tengo para compartir.
¿También? Una canción medio electrónica de un verano de él, de un francés, medio punchi punchi.
Esto lo van a conocer todos. A ver si escuchan y están atentos.
Estás donde te mereces estar, Peluso.
¿No estuviste con otra mujer?
Ah, no, me voy a la mierda.
Digo,
arranco.
Es el 10.
Vuelvo con Maxi para el segundo bloque.
¿Por qué? ¿No querés saber de esto? Esto que escuchamos.
Ya hablamos públicamente de esto.
Sueño bendito.
No lo voy a ver ni lo pienso ver.
La serie de Maradona.
Y además no pienso modificar en nada mi imagen. O sea, no preciso una serie de Maradona. No, no. No, afuera y bailando.
Bueno, Pablito, ¿vos querés saber algo de la serie? Yo venía muy entusiasmada a contarle cosas de la serie, ¿no?
Creo que prefiero la señal de ajuste en Canal 5 que el documental de este ser nefasto.
Qué poco entusiasmo, qué desprecio, además.
No, yo al revés.
Vos
no
vas a ver la serie.
Yo por una cuestión de que no me toqué, déjamelo así
no
como
está. No te
tocan
a la figura.
Ya tiene bastante cagadas arriba para además me metas.
Pero no va a aparecer el barro.
El color de una serie, ¿qué? No, dicen que sí, que aparece el barro, aparece todo.
¿Sí?
A ver, aparece la vida. Y la vida tiene barro y tiene.
Ah, pero es la vida ficcionada. Parte, no comas el tupper y la gente come el tupper con que las series son
realidad.
Ensayos históricos y no, son
pero
series ficcionadas.
Pero ni siquiera un libro es un ensayo histórico de
o sea,
nada. El tema es que nosotros pensamos que hay una versión de las cosas y nunca hay una sola versión de las cosas.
No, pero es distinto. Esto tiene cosas ficcionadas. Un libro puede tener una versión de algo, pero una cosa es una versión histórica de algo y otra cosa es una ficción ficcionada de algo. O sea, la serie... ¿Vos te crees que Escobar era como mostraba la serie?
Y claramente no. En realidad, bueno, la vi ayer, vi tres capítulos de 10. Se llama pero, Sueño Bendito.
¿Estás
y lo...
en pareja con Gerardo Peluso? Porque...
¿Por qué?
Que vos veas... El programa es algo de fútbol.
Ay, hoy vino, ya veo que hoy vino.
Pasa que le hablé de la remera de él hoy y ya quedó
cruzado. Como yo diga, vi tres desfiles de moda.
No, bueno, ni el arranque. Pero ya me da para decir, la quiero terminar de ver. Hay otras que no las termino de ver.
Hoy viene con un nivel de acidez delicioso, lo definiría así. Ya te lo digo y lo vamos a pagar todos. Porque cuando él viene así, lo pagamos todos, no solo vos. Esto es...
Salpica todo.
Salpica, y viene la mesa después. Señores, hoy no... Suspendan todo lo que tienen que hacer, que Pablo viene con acidez excelsa. ¿Te gustó?
Me gustó, me parece interesante también como el abordaje que hacen los productores, los realizadores, porque además te van van mechando como en paralelo cuestiones de la historia de Argentina, tema Malvinas, tema dictadura,
claro,
y como el fútbol es el entretenimiento de la gente y la política se mete fuerte, ¿no? Que presidente va a visitar cosas que por ahí son obvias para vos que estás como re metido en el tema de fútbol. Yo yo miraba el mundial y miraba el mundial, o sea, nunca estuve como atrás.
Pero que la política se mete en el fútbol es...
Claro, viste, sí, pero...
Maradona siempre fue oficialista aparte, ¿no? No importa el color, ¿no?
Bueno, la cuestión es que me parece... Que
no. Era muy joven.
Muestra como varias cosas.
Oh, pará, dale, pues, ¿ves? Entre esta gente de la serie y este sorete que le da para atrás a Maradona todo el tiempo, yo así no puedo, Caro.
Yo no le doy para atrás a Maradona. Me parece un tipo muy humano, muy, muy humano con todo lo que implica la humanidad. Lo imperfecto, claramente. Y entendés un poco el origen del tipo, ¿no? De, obviamente súper pobre, el vínculo que tiene con la Tota, medio como, no te diría enfermizo, pero le vi dando besos como en la boca.
No te metas con la Tota.
Un día saluda a la mujer, a Claudia, que era novia en ese momento, cuando le hacen una entrevista en tele, ¿no? Y dice, ay, me olvidé de saludar a mi mamá. Y entonces dice, bueno, voy a comprar flores, la invita a cenar, o sea, como para quedar bien con la madre. O sea, una cuestión como de admiración y amor hiper... Nada, gigante con su madre. Te da también como indicios del vínculo de la Tota con Claudia. ¿Cómo se conocen Claudia y Diego? Es como, tiene como varios condimentos lindos.
Por eso a mí me suena más telenovela que la historia de Maradona.
Y tiene de eso, sí, porque tiene que entretiene mucho, en realidad. Y después lo otro que me pareció impresionante.
Aparece
es el elenco.
Moria, ¿puede ser?
¿Quién?
¿Hay alguien que hace de Moria Kazán?
De otra vedette, pero no sé si es yo no llegué a la parte de Moria, pero bueno, hay varios actores, tipo, es Baraglia, está,
sí, tiene tremendo plantel.
Nico Furtado, está, bueno, Grandinetti haciendo de Menotti.
¿Mira?
Menotti.
Iba a decir mal. Tremendo el encaso. Después está Julieta Cardinali haciendo de Claudia Villafañe en un momento de de la vida de ella.
Pero está bien actuada porque varios comentarios también dicen que son... Parecido a los actores, pero mal
parecido
actuando.
A los actores y la actuación del Diego, digamos, por ahora no...
Pero aparecen ya los tres Maradona, porque son tres
aparece
actores,
uno,
¿no?
Chiquitito y
Casero,
yo llegué
Palomino
hasta...
Y otro, no,
hasta el mediano, digamos. Ah, bueno, no, aparece el veterano, el que termina internado en Punta del Este.
¿Ese no es Juan Palomino?
¿Cómo?
Juan Palomino se llama el actor.
El actor, está, no sé, está...
Y el hijo de Casero es el Maradona 30, 20.
Ahí va. Está interesante, está para verla, la verdad.
No, discrepo.
Está, pero vos porque sos un fanático fundamentalista de Maradona, para mí que lo admiro
no
como jugador, y me gusta entender otras
cosas. Es Yuyito González, dice el bomba la que...
¡Yuyito nomás! ¡Qué grande Yuyito González! ¿No? Las alegrías que le dio al pueblo, ¿eh, Pablo?
Qué jugador,
en una época en la que las alegrías eran contadas, no había Google, no había nada.
Claro.
No había el amigo de Diego que mira porno, no existía nada de eso.
No, y lo que me hizo pensar o preguntarme, en realidad.
No es eso.
Está.
Era Punchy Punchy, no me va a salir.
Tengo
gracias,
entendido
Mati.
Que Sueño Bendito se empezó
que
a hacer antes de que muriera Maradona. Tengo entendido que fue así. La pregunta es, ¿tiene que ser autorizado para que hagan un documental de alguien o no? Porque
o sea,
sé que las hijas se pusieron de punta. Aparecen las hijas siendo chiquititas. De repente allanan la casa de Punta del Este por temas. Y están las nenas ahí. O sea, entendés un poco como la realidad de toda la familia. Está buena, yo qué sé. Está buena para entender otras realidades también, qué sé yo. ¿Esta es?
¿De quién es esta, Mati?
Ah, de McCartney. Creo que es esta.
Para toda tecnotrónica.
Claro, yo me acuerdo que era Punchy Punchy. Escuchame una cosa. Sí, creo que es esta. Es esta.
No la tengo.
Es esta. Estuve en un verano sonando mucho.
La vi toda, está bien. En toda la serie se muestra lo dual de la vida de Maradona. ¿La
y sí,
está
por un lado, bueno, por un lado como que eso de que nació en una realidad como muy pobre, después empezó a crecer, cómo se va transformando el vínculo con sus amigos de la infancia, y que hay gente que no entiende y como que le hace pagar y lo hace sentir culpable de que le vaya bien. En un momento, al poco tiempo de que arranca a hacer plata, le llegan cartas, Claudia tipo administra las cartas y le dice, no, te piden esto, y se pone a leer una y dice, este señor me pide un apartamento, onda, ¿por qué? Una cosa es que le pidan medicamentos, que dice, bueno, te llegan pedidos de ayuda para cosas como un poco más solidarias, pero el tipo quería que Maradona le pagara un apartamento, porque sí, claro. Sí, porque le iba bien. Y dice, ¿por qué tengo que, en un momento de una crisis grande de Argentina, también la prensa le dice, bueno, ¿te parece bien firmar por no sé cuántos millones cuando en realidad hay tremenda crisis acá? Él la patea para el costado.
Se rompe la tablita, dice, capaz.
¿Por qué te...?
¿Cuando se rompe la tablita?
Sí, fue por ahí, 80 y... Sí.
Principio de los 80.
Sí. Y... No me acuerdo si era que estaba filmando con Boca ahí. ¿Puede ser?
Claro, a Boca pasa en el 81. De Argentinos Juniors a Boca.
Te ayuda a entender la cronológica de, o sea, toda la vida, ¿no?
Sale campeón y se va al Barcelona.
Y
no dice, es cronológico, porque ya aparece muchas
veces. No, va y viene, pero como que vas atando, bueno, en tal etapa estuvo en tal club, ¿entendés? Uh-huh. Argentino Juniors en tal etapa, después viene Boca, después viene.
Hay 14 cosas que pidió el Diegote antes de firmar con Amazon. Por ejemplo, cambiar a Lucía Galán por Valeria Lynch.
Ahí va. Sí, yo sabía, porque vos
pasaste. O sea, que fue aprobada.
No, es que en general... Hay un nivel de información que requiere de la firma oficial. Podés hacer la alternativa, pero... No, en realidad estoy seguro que a la altura en la que Diego firmó lo de derecho, mucho más morla que él.
Probablemente. O sea, bueno, otra cosa, ¿no?
Ya, claro. ¿Qué? No, de hecho, el otro día me enteré. La otra vez haciéndole la nota a la periodista argentina que hizo el libro de Madonna, el de La mano del La mano de Dios.
Sí.
La mano del Diego, perdón. Me contó, entre otras cosas, que Morla tiene registrados todos los nombres y frases que te imagines que remiten a Maradona. O sea, vos no podés usar la mano de Dios, por ejemplo, sin pagarle a él.
¿En serio?
Sí, pero a nombre de él, no a nombre de los Maradona.
Qué garca, claro.
O sea, él es el dueño de la mano de Dios, del Diego de la gente, de yo soy el Diego, de...
La pelota no se mancha.
Todo eso es dueño Morla, vos, es increíble. Claro,
pira, claro.
Es increíble, vos. Primeras declaraciones de Diego a la prensa y ya hablaba en tercera persona. El Diego, no sé qué, jugó.
No, eso ves.
Divino, me van a abrazar.
Nuestro amigo francés Orellá hace...
No llegué a esa parte.
¿Ah, no?
No llegué a esa parte.
José Luis Núñez. A ver, ¿esta es otra? ¿Enano?
Esta era la del verano de tu amigo Berch. Claro, esta era. Qué puta, este me da una.
Claro que sí.
Ah, ¿viste que esta tenía
sí,
razón?
Sí, es un clásico de verano, claro.
Exacto.
¿Esta cuál es? ¿La de Gilbert Montagné? No, la otra.
Decilo, Maxi. Mati. Uriel Dac.
Uriel Dac, claro que sí.
Esta bien, era, siento, acá,
excelente.
Esta era de verano.
No, y lo otro es que cuando se le acerca Guillote a su vida, o sea, loco venía, nada, tratando de, bueno, ayudando a la familia, obviamente, ¿no? Saliendo como de la base de pobreza que tenía, empezó como a vestirse, compró autos, ta, 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 y se le acerca Guillote y es como el despifarro de mujeres, drogas, ¿no? O sea, y lo primero que le dice Pelé cuando lo conoce es tenés que tener clarita tu cabecita. Cabeza y cuerpo, le dice, o algo así, como diciendo no, que no se, que nunca se te nunca pierdas la cabeza.
Le dijo eso Pelé.
Y a los 5 años ya estaba con Coppola. No,
Pelé le dijo eso con el saco rojo de la tarjeta de crédito puesta ya.
Si querés saber sobre Maradona, tenés que leer Yo soy el Diego.
Claro,
lo escribió él, pero porque no podía hacer una voz con un vaso, pero lo escribe un periodista que le hace 1000 entrevistas.
Sí, Arcucci.
Qué bueno, qué bien.
Sí,
ese es el mejor libro de o sea, ese es el mejor documento de Maradona, de su vida, de su historia. Yo soy el Diego de la gente. Y sin duda.
Lo impresionante es que vivió muchas vidas en una sola vida, ¿no? O sea, la pobreza, la riqueza, la fama, la. No, nada, el
la
ser.
La cantidad de aventuras por día que vive ese hombre.
Claro.
Bueno, el cuento de. O sea, cada cuento que hacía era increíble, el de la mafia napolitana. O sea, claro, tocó todos los resortes de
todo,
la sociedad. Claro.
Todo. De la imagines? Humanidad, te diría.
Lo que sabes que sí. Por lo único que lo vería, me estoy aprendiendo de palo, por lo único que me sentaría a ver esa serie, ¿saben por qué?
Para comer
porque
algo rico.
Para poder tener un Inca Chips en la mano.
Uy, darle de punta, claro.
Y darle de punta los chips de vegetales, esos son los preferidos de mis hijas, libres de gluten y grasas trans, o también chips de vegetales con sal, vegetales tropical, papas fritas artesanales, plátano frito, maíz frito, que ahí entra mi preferido porque hay uno picante. En las dos, unos granos de maíz, además como la yema de un dedo, ¿no? Pues son peruanos.
Uh-huh.
Bestiales. Así que realmente recomendables. Los podés encontrar en todos los supermercados y tiendas gourmet y seguirlos en Instagram, @incachipsuruguay.
Bueno, ya que hablas del tamaño de un dedo, de la uña de un dedo, si querés pintar las uñas de tus dedos, tienen que probar los esmaltes New Color, que le da vida a las manos. Porque trae 55 opciones de colores.
Es muy lindo. ¿Ustedes son de observar las uñas de las mujeres?
Sí.
¿Las manos?
No especialmente.
¿No? ¿Te gustan pintadas o no, Pablito?
Sí, depende. No, sí, que no sean con colores muy estridentes, ¿no?
¿Rojo no? Ponele.
Ah, rojo sí, rojo, depende del sí. Rojo, claro.
Claro,
rojo
ser, lo que dice me parece que es más pastel que brillante, te gusta. Más sí. mate que brillo.
Puede andar, sí. Sí, señor. New Color tiene el nuevo pincel con 3 veces más cerdas, tiene fórmulas sin ingredientes nocivos, dura más, se seca al toque y tiene una cobertura excepcional. Pueden descubrir la línea de maquillaje New Color todos los días, para todos los días a precios accesibles, aprovechando que importa y distribuye Davos Group. New Color, todo empieza por vos. Tengo una cortita antes
tengo,
de ir a
para, tengo una primicia antes de eso.
¿Qué?
Me lo acaba de confirmar Maxi. Si Progreso se salva del descenso, se pinta las uñas con New Color rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, por un par de semanas.
¿Sí?
Vale, vale. ¿No? Tampoco.
Ah, pero pensé en una primicia autorizada.
Sí, no. Ya veo cómo manejan las primicias en 3-0.
No, por eso no damos primicia. Escuchá una cosa. ¿No lo digas eso por el descenso?
No, en absoluto. Yo soy un pésimo hincha de Progreso.
Pero sos pésimo. Socio, ¿verdad, Maxi?
Soy socio, sí.
Claro, bueno.
Claro, vos vas más a divertirte con Moncho que a sufrir
sí,
el partido.
Por supuesto. No dejo el alma por el equipo nunca. Nunca el alma por los colores. Pero lo quiero mucho a Progreso.
Bueno, una cortita antes que venga Maxi. Me impactó una nota hoy de las elecciones del BPS. Ayer justo un gran oyente que trabajó como orientador de mesa porque es funcionario del Banco de Previsión Social me mandó que en su mesa aparecieron 4 votos en blanco. Que claro, ahí me dijo que si vos pones una feta de leonesa es voto en blanco, no anulado.
Claro, porque para anular tiene que ser una lista real rota.
O afecto dañada.
O claro, o de otro departamento. O...
Si vos pones salame adentro del sobre es voto en blanco.
Es voto en blanco, claro.
Y ahí aparecieron cosas increíbles. Por ejemplo, alguien con una... imprimió a color fuerte una foto de la rana René y arriba escribió, todo impreso, ¿no? A veces no me dan ganas de ir a votar. Luego me acuerdo de la multa y se me pasa. Entonces fue y puso eso, ¿no? Otro, una hoja de cuadernos.
¿Qué nivel de elaboración igual para no querer ir a votar, ¿no? O sea...
Otro, una hoja de cuaderno le escribió a la lapicera. No consiento, revelación cósmica, semillas exteriores, algo así. Un delirio. Otro...
Claro, pero ¿por qué me dijiste que no votaste?
La poesía.
No había dicho que no votaba.
Otro mete un cacho de papel cortado a mano y dice, esta votación es irrelevante, no debe ser obligatoria. Y el último... Que la sigan chupando en un papel así escrito, ¿no? Con lapicera, todo medio pobre. En otra mesa, un otro compañero de él mandó también una elaboración porque imprimió a color la familia de...
Don Gato y su pandilla.
Don Gato y la pandilla.
Claro, qué grande.
Le queda mucho tóner verde porque está
sí,
muy
sí,
centrado.
Está como...
Y justo, eso me lo mandó ayer para comentar. Y hoy agarro el diario...
Ahora, perdona, se hicieron un par muy virales. Una de ellas que hacía un chiste, un meme con que Nacional va a pedir 3 puntos más en el BPS.
Sí, también
ahí me mandó muy viral.
Una foto de Valentín haciendo el gol del 2-1.
También, exacto.
Con la camiseta de más te duele, cosa por el estilo. Pero me impactó esta nota que amerita una denuncia penal.
Opa, a ver. A
alguien se le fue la moto realmente, ¿no? Y la nota es, está en el país de hoy, dice, la Junta Electoral recibió cerca de las 3 de la mañana este lunes las urnas con los sobres del BPS, las elecciones. Pero en las 2 de las urnas llevaban una advertencia. Una, un votante positivo de COVID-19 que fue y advirtió. Estoy votando, pero soy positivo COVID. Suerte en pila, como dicen.
Ah, pero esa hizo la del 30.
Dio aviso en el circuito para que desinfecten los sobres y la urna. Igual, hay que dejar la urna en cuarentena.
Ah, dio aviso personalmente.
Cuando
no
fue a sufragar, claro.
Onda, soy positivo, vine a votar igual.
Claro. ¿Por qué fue a votar?
Y bueno, se querría comer el...
Igual podía haber...
Pará, si tenés COVID no te van a cobrar la multa.
No, pues es un motivo claro para poder...
Ah, exonerar el voto.
Pero en el otro voto, que también fue... abren... Y encuentran caca adentro del sobre.
Ay, la puta madre.
Es posible por ello que la Junta defina la realización de una denuncia penal y la notificación a la Corte Electoral. Y ahí, claro, me puse a pensar cómo encuentran...
¿Qué nivel de enrosque y cómo hace para llevar adelante el acto, digamos?
De ser así, de querer realmente llevar a cabo la denuncia, los funcionarios tienen que realizar una trazabilidad del número del sobre. Con la anuencia de un juez que autorice, porque violaría el secreto.
Claro, cuando a vos te dan el sobre, anotan con tu número de credencial y tu nombre el número de sobre que te tocó.
Claro.
En el padrón.
Exacto. Dice, en ocasiones anteriores se encontraron manchas marrones en sobres. Cada chucho, cada vez me marrongo adentro y decís, ay mamá. Pero me encajás un nariguetazo. Y casi siempre era chocolate.
¿Cómo un nariguetazo, Pablo?
Y claro, mirá para
no,
eso.
No, no.
Sos asqueroso.
No podés.
No precisás, sale el efluvio, sale solo.
No, pero supongo. Si esto no era solo una mancha, esto era.
No, no especifica la cantidad ni, ni la textura de la materia.
Digo, ¿cómo lo llevas? ¿En una bolsa?
El nivel de elaboración que hiciste sobre el comentario.
Hace tiempo que no se vio un gesto de este tipo indignado, dice la fuente de la Corte Electoral. Es un voto de la capital. En el caso del sobre, que podría tener trazas de COVID, los funcionarios siguieron el protocolo de aislamiento y desinfección. Como siento tan. El del COVID zafa. El tema es el otro energúmeno que puso acá.
Oh, ¿cómo vas a...?
No, hay que estar pasado, porque implica toda una logística. Casi una, como llevas la del perro.
Y un enrosque, boludo.
Y el riesgo, aparte, que se sienta la varola desde el cuarto secreto.
No, y que además no quede. O sea, una hoja de votación
es, claro,
es tan fina que el sobre aparece como vacío a la vista.
Tendrá que pincelear.
Pero aparte, lo enrosque quedaría, o sea, en el lugar. Yo que tengo problema con mi olfato sensible, no, o sea, el olor que quedaría en, el lugar ahí.
Pablo, vos pensás esto, donde se abulte un poquito más ya no entra en la urna.
No, no es tan angosto igual, pasa.
Hay que apretar.
Pasa. Qué horror. No se puede saber de quién es el sobre. El número que se nota está en la tirilla que se corta, dicen varios. Es imposible saber.
Ah, está bien.
No existe capacidad de trazabilidad porque el número del sobre queda en la tirilla. Bueno,
sí, no lo había pensado, pero es verdad, queda en la tirilla.
Pues si no, es buscar a los 300 que sufren.
Claro, pues la garantía de que tu voto es secreto, si no, claro, podrían rastrearlo.
Exacto. Claro, imagínate una mesa, vos hay uno que votó.
Claro.
¿No había el chiste que se hacía, ponele? No me acuerdo el chiste de Roberto Canessa, que no era un chiste, era que se había indignado porque...
Lo votaron menos de lo que estaba en la lista.
Que los sobrevivientes no lo votaron porque ya sabía cuántos habían, y sin esa mesa, que la de votada, ponele Harley, no hay un voto azul, no me
no,
votaron.
Y si había... No sé, no me acuerdo cuántos son los sobrevivientes.
36, ahora
16, quedan 16. Y tenés 14 votos, claramente no te votaron. Ya no los sobrevivientes, ni tu familia.
Claro. Pero ya mandan otro, lista 861, pero todo con un laburo. Titular, doctor Gorila González. Y son todos, puso todas fotos de mono. Pero parece el trabajo. Mira lo que se hizo, es impresionante. Un enrosque.
Tremendo,
este
diseñador
media
gráfico
hora,
era ese.
Por lo menos.
O sea, diseñó una lista de verdad. Una lista con suplentes.
Titular: Gibón con Gutiérrez, Bonobo Benítez, Orangután Ortiz, Mandril Martínez y Chimpancé Correa.
¿Qué al pedo?
Estar mal de la
Le
cabeza.
Le digo una cosa, vamos sí, a estar con Maxi Guerra, que ya anda por acá en minutos hablando de las aromas del mundo. Ajá. Un libro que habla mucho del olfato. Tenemos como un temita ahí, ¿no? Con Maxi. Creo que es de las columnas más recurrentes.
Es el nuevo de McGee, ¿no?
Del año, son
relativamente nuevo.
Al olfato. Ajá. Vamos a estar hablando de eso ahora en minutos.
Bien.
Pero antes, decirles que llega el verano y que ya se tienen que poner a cuidarse un poco. Y tengo una gran sugerencia para darles. Es que empiecen a tomar mate con yerba, silueta ideal, una yerba rica que también te ayuda a ponerte en línea. Acordate, yerba, silueta ideal, Cabral. La mezcla ideal para cuidarte y mejorar tu figura. Con silueta ideal, Cabral, ajá, te sentirás bien.
Bueno, llega otra lista 2049, titular Darth Vader. Que la fuerza te acompañe, pero este anormal hizo toda una lista y puso 70 integrantes.
Todos personajes de la saga, seguro.
Arranca: 1, Darth Vader; 2, Morena Rial; 3, Ante Armando.
¿A qué nivel de enrosque?
4, Federico Clem. Y así sigue en la... 8, el nene de Hola Juan Carlos. Por ese nivel de enrosque, o sea, todo tiene una explicación. Puesto 55 a mi gacho.
Pa.
70 enrosques. El colorado del libro.
70 enrosques, todos pensados. Una cosa.
No, increíble.
Bueno, antes de la tanda,
sí,
un amigo de la casa hoy tiene una actividad. El gran Gabriel Quirici.
Sí.
Va a estar en Sociedad Urbana, en la calle Roseli Ríos, ahí a la vueltita, frente al zoológico, digamos, por Roseli Ríos. Hablando de los 41 años del plebiscito del no a la reforma constitucional de la dictadura. Así que es entrada libre, con cupos limitados, pero es entrada libre. Así que a quienes les interesa ver... Bueno, Quirici te habla de lo que sea y es interesante y es entretenido. Así que ya saben, ahí en Roseli Ríos 1483, hoy a las 21 horas, 21, va a estar Quirici hablando sobre el plebiscito del 80.
Muy bien.
Venimos con Max Guerra en instantes.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré, 5 partidos y medio.
¡Ah!
Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa. Si dieron 2 piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?
Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Maxi, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo están?
Maxi, qué
alegría estar acá en esta
mesa
trayendo algo que esperaba hacía mucho tiempo. Decía Caro antes de la tanda un tema recurrente, una columna recurrente. Son las asociadas a los aromas. Este año creo que le dedicamos bastante a la anosmia, también asociado al COVID, o sea, la pérdida del sentido del olfato, pero le hemos dedicado mucho. Y yo,
también hablamos de Odorancia, aquel libro increíble.
Odorama, de Federico Cuxo. Hablamos con el autor, que es
brillante.
Fue un libro que salió el año pasado, que lamentablemente acá ya no se consigue, se habían traído pocos. El que ande por Buenos Aires, mirá, siempre recomiendo ese libro. Es una historia cultural del olor, de cómo se asocia el olfato a la humanidad desde el Big Bang hasta ahora. Y tengo uno muy relacionado a eso y que aparte esperaba muchísimo porque es alguien del que también he hablado mucho y que con Gonza compartimos cierta fascinación por él, porque es Harold McGee. Harold McGee, el autor de La cocina y los alimentos, que es debe ser de los libros sin recetas que más están en restaurantes. Es un libro adorado por cocineros y que ha generado movimientos en cocina. ¿Por qué? Porque era un libro que hablaba de la química de los alimentos, un libro publicado en los años 80, y que se convirtió en una suerte, no solo de Biblia para entender cómo se transforman los alimentos a través de la cocción o cómo o por qué se desarrollan determinados sabores, determinados aromas, sino que dio pie, por ejemplo, a la cocina molecular. Todos los popes de la cocina molecular, Ferran Adrià, tanto en España como en Francia, o Gaston Blumenthal en Inglaterra, lo tienen a McGee como una guía por ser el tipo que generó un material que no estaba. El de entender realmente la relación de los alimentos con los métodos de cocción y posibilidades que no se pensaban, con texturas y la explicación.
Pero, perdoná, ¿no? Y la otra pata, que es la que yo más uso en realidad, que es la buena cocina.
Claro, que es como una versión reducida de la cocina de los alimentos, como más hogareña y más de consulta rápida.
Exacto, más que te dice cuántos minutos tenés que tener el huevo hirviendo para que quede duro. O cómo, cuánto aceite ponerle al huevo frito o cómo cortarla. O sea, es como mucho más concreto. Ahí va, es del día a día.
Claro, el otro es como, es un material mucho más grande y que tiene toda una explicación química y a veces hasta histórica asociada al alimento de esa preparación. La buena cocina es, pum, voy a hacer, tengo una palta y se me está oxidando. ¿Qué hago?
Exacto.
¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que me madure?
Exacto.
Entonces, ahí es una cuestión más práctica. Harold McGee hace mucho que está laburando en un libro del que voy a leer el inicio, que acaba de llegar hace una semana, está en librerías. Y estoy como loco porque recién lo pude agarrar. Es un libro que obviamente no pude leer hasta ahora. Son
letra chica,
más de 600 páginas, letra chica, es una locura. Y se llama Aromas del Mundo, una guía para narices inquietas. Y arranca así: no importa dónde o cómo esté leyendo estas palabras, en este mismo instante todo un mundo gira alrededor y dentro de usted. Un mundo en el que pululan las hechuras del disfrute, el asco, la comprensión y la maravilla. Es una nube invisible de moléculas volátiles, incontables partículas de materia flotando en el aire que respiramos, desplazándose a velocidades de autopista, cuya presencia percibimos como olores. Este libro trata sobre estas partículas y olores y sobre cómo sacar el máximo partido de nuestro acceso a ellas. Ese es el comienzo y la explicación de este libro que le llevó 10 años de trabajo a Harold McGee. Y que se trata exactamente de eso, ponerse, digamos, en el centro del universo uno con su nariz y entender todo lo que gira alrededor, todo lo que entendemos a través del olfato, o sea, todo lo que olemos y todo lo que ignoramos que en realidad estamos oliendo y cómo desarrollar. Y me gusta mucho la génesis de este libro, tanto como el otro. Porque Harold McGee no es un químico. Es un tipo que es eso, es el pope de la química gastronómica mundial, por lo menos de la divulgación, pero es un docente de literatura. Era un tipo que hizo estudios en literatura, daba clases sobre poetas románticos, estaba imbuido en ese mundo, pero se metió en la relación de los alimentos y la química con una pregunta muy simple, una pregunta de mesa recurrente. ¿Por qué el meteorismo ante los porotos? ¿Por qué comer porotos me da gases? Y se puso a buscar y
no sabía la
abrió la puerta hacia lo que terminó siendo el libro que generó todo lo anterior. Todo
claro,
lo que
terminó siendo una puerta gigante.
Y este libro, que originalmente iba a ser solo sobre el gusto, no se iba a centrar en el olfato, lo empezó a cranear hace 10 años por dos eventos. Uno, sentir el gusto a McGee frito.
Él en un momento desarrolla una papila gustativa hiperdesarrollada, casi como una hermosa ironía para un tipo que se dedica a la cocina de cosas. Una papila gustativa se le fue creciendo, se la tenían que extirpar. Entonces en la cirugía se la extirpan y cuando la cauterizan empieza a salir humo y él empieza a sentir olor a barbacoa. Es como un güey de barbacoa particular. Dice, no puedo creer que estoy sintiendo el olor a McGee asado. O sea, es como olerme a mí mismo asado.
Está todo loco.
Y lo segundo es un viaje a Europa en 2005 que él hace como una recorrida donde de alguna manera también capitaliza todo el lo que había generado. O sea, va a comer con Ferran Adrià, va a comer con Gastón Blumenthal, va con muchos cocineros que lo admiraban, que lo van invitando. Hace esa gira y en Inglaterra va a un restaurante donde le han de comer un ave de caza, un urogallo. Y ahí él lo queda paralizado ante el sabor. Cosa que no le pasaba, pensé en un tipo que hacía más de 25 años que había escrito este libro, 20 años. Comió todo lo que pudo para investigar para aquel libro y post libro, lo fueron invitando para todo, siguió probando y nunca esperó que, bueno, o sea, a los 50, 60 años quedara absolutamente bobo ante algo. Tanto así que yo comí esa cena, después fui al teatro a ver una obra de Shakespeare y no podía parar de sacarme el sabor del urogallo. O sea, era una carne que nunca imaginé que pudiera tener ese sabor.
No me acuerdo cuál es el urogallo.
Es como una especie de faisán más grande que se da mucho, bueno, en Europa y en Inglaterra se cocina. Es un ave de caza. Y empieza con esta lógica maquiana de estudiar por qué tiene ese sabor. No quedarse con la sensación, sino realmente con... Bueno, tengo que explicarme a mí mismo por qué esto es diferente al pollo. Y ahí entra a profundizar y dice, bueno, tiene que ver con su alimentación, con la forma en que lo cazan en pleno vuelo, porque además atrapan al ave y la lanzan, cosa de que los músculos estén de determinada manera, la manera de cazarse.
Es como una mezcla de pavo real y gallina, o gallo, por lo que veo en la foto.
Y sobre
eso
todo...
Eso que para que esté relajado...
Pero para que haya cierta tensión también muscular al momento, pero eso después tiene que estar colgado determinado tiempo para que las tripas goten y eso genere como una maceración, una cura en tal punto.
Alguien manda un dato que está bueno, dice que es el urogallo es el del Famous Grouse.
Mirá, el del whisky.
¿Será? ¿Mirá?
¿Cómo amo toda la elaboración que implica el proceso de un bicho para que quede como después lo disfrutás, digamos?
Claro, bueno, y acá es como de duplicar ese proceso, por lo menos llevarlo a un lugar gustativamente, completamente inesperado. Y claro, la fascinación de Magui también viene por algo que escribe en el prólogo. Al haberme criado en el preenvasado, desinfectado y desodorado siglo XX, con aquel bocado inicial estaba, en cierto modo, probando la carne por primera vez, reconociendo en la boca el hedor penetrante, químico y emocional de la vida animal, de la lucha y su muerte. Es casi como sentir que hasta ahora él comía una carne que era semisintética. Era como una carne que está bien, ya estaba acostumbrado, tiene un sabor, pero acá era una liga completamente distinta. Y está bueno porque acá lo asocia como a la imagen literaria gastronómica más común, que es la de la Magdalena de Proust, o el efecto Ratatouille, que después también se tradujo de esa manera. Pero dice, acá lo que pasa sería algo así como la anti-Magdalena de Proust. O sea, no es que un aroma o un sabor me evoca tal recuerdo de la infancia y soy feliz transportándome acá. Acá esto no hay evocación posible. Acá me está llevando un terreno completamente nuevo y eso es lo que le voló la cabeza.
Claro.
Porque a veces también ante la cuestión nostálgica de este sabor que me lleva para atrás, en realidad vos no estás abriendo puertas nuevas, vos estás viajando al pasado y a algo que es más bien una experiencia que el propio sabor. O sea, vos lo que estás evocando es la cocina de tu abuela, está el espacio, tu niñez y demás. Acá se me abrió una puerta nueva y quiero ir a fondo a esa puerta.
No, y que además no tiene de los valores agregados para gustarte. Te gusta porque te partió la cabeza, no porque te lleva a...
Y ahí es donde McGee, bueno, dice, yo me tengo que meter... seriamente escribir este libro me va a llevar 2 años, le termina llevando 10, este libro era sobre el gusto, termina siendo sobre el olfato, por algo que ya hemos hablado en varias columnas. El gusto en realidad es muy limitado al lado del olfato, los que pierden el olfato pierden el gusto en la práctica, porque las papilas gustativas identifican 5 o 6 sabores que tenemos como muy claros, amargo, dulce, salado, etc. Pero en el gusto retronasal, en el olfato, hay una complejidad amplitud, que es lo que termina realmente dando que cualquier cosa que salga de ese esquema, o sea, comer algo y no solo sea dulce, sino saber que puede evocar a frutilla, que puede evocar no sé, a cuero,
que
dos
dulces
tengan
matices.
Claro, o sea, que vos tomes un vino y que no sea un vino o más dulce o más amargo, sino que te lleve a lugares completamente inesperados, como un bosque o lo que sea. Y ahí arranca esta odisea de 10 años, donde dice, a fin de entender los sabores que desprenden el té, el vino o el queso, tenía que ahondar en los olores de los océanos, los animales y los pies, para averiguar el porqué de esas reminiscencias. Era una idea abrumadora, pero también muy emocionante.
Y es, muy abrumadora.
Sí. O sea, pensemos, o sea, el resultado de lo que es el camino también científico que hizo, leyendo de especialistas químicos de todo el mundo, pero también articulándolo muy bien con literatura, que es una parte que él no abandonó nunca. Mm. Y acá también, más allá de que él dice, yo entiendo que para no hay nada más aburrido que leer química para alguien que no está en la química o que no le interesa la química.
¿Qué es de profesión? Él es escritor. ¿Qué es bien?
Profesor de literatura.
Profesor de literatura.
Pero yo no puedo saltearme la química, o sea, la química está en el centro, pero lo que sí puedo hacer es trabajar con la metáfora continuamente, porque en el olfato vos trabajás todo el tiempo con metáforas. O sea, cualquier olor cata a... de vino, olor a y tal lado. Y en un momento también habla y cita de que nosotros nos manejamos mucho con una especie de percepción de segunda mano, es decir, una conciencia olfativa por cosas que copiamos. Porque nos dicen, no, esto tiene olor... evoca aroma a roble. Y capaz que nunca oliste un roble en tu vida.
Y le pones la etiqueta.
Y le pones la etiqueta. Entonces digo, bueno, entendamos realmente por qué tal reminiscencia va a tal lado. 10 años llegó este libro, fue pasando al olfato y le separé un texto a Pablo donde también explica por qué físicamente es importante el olfato.
Las moléculas son partículas de materia tan pequeñas que son invisibles. Los variados elementos básicos que constituyen los objetos del mundo físico y que les dan entidad y cualidades específicas. El gusto y el olfato son sentidos moleculares. Detectan la presencia de moléculas específicas en el aire que nos rodea o en nuestra boca e informan de ello. A pesar de su buena reputación, nuestros sentidos de la vista y del oído no están en un contacto tan directo con los elementos del mundo. Solo registran onda de luz o de presión cuyo movimiento ha sido influido por nuestra presencia. El sentido del tacto sí nos pone en contacto directo con los objetos físicos, pero sin tanta precisión. Es incapaz de distinguir moléculas particulares de la forma en que pueden hacerlo el olfato y el gusto. Los olores y los sabores representan el encuentro más directo, íntimo y específico con las moléculas que lo constituyen todo.
A mí me fascinó ese párrafo, sobre todo por... Tenemos con la imagen muy anotada de que podemos taparnos los ojos o los oídos y no ver y escuchar, pero no tan presente la cuestión física, de que realmente son moléculas que nos entran por el olfato. Son invisibles, son diminutas, pero es como que te des un contacto con el mundo que te entra. Está bien, con el tacto podés, estás tocando cosas, pero es como un sentido igual mucho más pobre... Y que podés elegir generalmente
qué tocar o qué no. El tacto. Y en realidad el olfato, llegás a un lugar y el olor te penetra, te gana, en realidad. Te envuelve.
El Magui lo relaciona con el capítulo Un sentido de lo esencial, con un texto de Jean-Paul Sartre sobre Baudelaire, donde habla de la relación con el cuerpo del amante y cómo a través del olfato es una forma distinta de entrar en el otro y capaz es la forma más completa de entrar al otro. Dice, citando ese texto, cuando olemos el cuerpo de otra persona, introducimos literalmente una parte de ese cuerpo en el nuestro, en los tejidos de nuestra cabeza, que a continuación envían señales de su presencia a la mente. Esto sucede tanto si olemos a un amante como a un extraño, una alcantarilla o una rosa. Cuando olemos algo, sus partículas, sus moléculas vaporizadas, aerotransportadas, volátiles, entran en nosotros y momentáneamente se convierten en parte de nosotros. Claro, eso funciona para lo bueno y para lo malo.
Claro, el COVID parece, claro.
Sí, pero aparte esa cuestión inmanejable que es el olfato, o sea, realmente sentirte muy violentado por el aroma de otro, o no, por tu propio aroma, o sentir que estás violentando a otro sabiendo que estás oliendo mal.
Y no podés elegir no oler.
Claro.
Ya está, no.
Y es. Y en ese camino es donde también se elabora toda la cuestión de que maneja Magui de cómo se ha subestimado el olfato. Y por eso este libro, que para mí que vengo juntando mucho material sobre el olfato y recién me estoy asomando a este libro, es como que se está convirtiendo en una piedra angular.
La punta de la nariz recién.
Sí. Claro. Exacto. Hay otro punto también que a veces va con la frustración con el olfato. Gente que dice, no. Yo tengo un olfato tremendo, por ejemplo, Caro, que tiene un olfato muy afinado, te relacionas mucho con él a través de los aromas, y gente dice, yo la verdad no huelo nada, y no son cosas que estén dadas por hecho. Te pueden pasar cosas que te vayan quitando el olfato, hasta llegar a anosmia, pero también se puede entrenar, y entrenar el olfato no es solo una cuestión de gimnástica, sino una cuestión de cambio físico. Ahí cita a Bruno Latour, un sociólogo francés, que habla de desarrollar la mente y el cuerpo a través de la educación olfativa. Latour cuenta...
Recablear la parte del cerebro donde está el olfato.
Exacto. Que es algo que hemos visto también con la cuestión de uno de los problemas que genera el COVID en algunos pacientes, que es la anosmia, la falta del olfato, distintos problemas de percepción, y que hay gente que ha tenido entrenamientos olfativos, que le han hecho oler, por ejemplo, no sé, todos los días clavo de olor, menta, frutilla, distintas cosas para a poquito irlo educando. La Tura habla de los paquetes de entrenamiento olfativo hechos por los perfumistas veteranos. Cuando aparece un aprendiz, hacen ese entrenamiento. Y claro, no solo aprender a identificar de memoria, no solo decir, bueno, ahora sé que esto es tal cuero de tal lado, cosa, sino que de alguna manera generas un sentido nuevo, un nuevo cuerpo y un nuevo acceso al mundo real. Los aprendices pasan a ser llamados nariz o nies. De ahí se empieza a hablar de él es una nariz o un nariz. Uh-huh. Y eso también nos lleva a un punto de cómo cambia el cerebro del perfumista o del experto en olfatos con alguien que no se acercó a esa disciplina.
Uh-huh. En efecto, diversos estudios han hallado diferencias significativas en la estructura y actividad cerebrales de los perfumistas y los expertos en vino entrenados. Una nariz física no es más que la entrada agarrotada y visible a un sistema sensorial dinámico y oculto cuyas reglas de funcionamiento, bancos de memoria, base de datos y conexiones se actualizan con cada inspiración para mantenerse al día del invisible y agitado osmocosmos del que informa. Cuando más experiencia e información tenga con la que trabajar, más parte de este mundo podrá percibir y traer a nuestra atención.
Este libro, claro, me parece que estimula de la curiosidad hacia eso y distintas actividades. Es lo mismo cuando empezás, por ejemplo, a tomar, no sé, café de especialidad y empezás de a poquito a identificar cosas y ni que hablar con el mundo del vino o con los quesos.
Tiene que ver con a dónde prestes atención. O sea, si prestás atención a lo visual, si sos diseñador, ponele, como que todo lo que te entra por los ojos, seguramente prestás atención a mucho más cosas que alguien que su vida la filtra con otro lente de, yo qué sé, es historiador de repente o es... No sé, otra cosa.
Pero viste que, por ejemplo, con los sentidos uno piensa que son cosas que ya están dadas y que ya no son inmodificables.
Claro.
En un diseñador decís, bueno, sí, está sumando herramientas y lo va a aprender, pero acá es muy maleable el olfato y tenés un camino para hacer. También, sobre las cuestiones que están dadas, de hecho, que creemos que son naturales y que en realidad no son tantas, se habla mucho en el libro de la relación con el asco y lo cultural. Uh-huh. Maggie, yo he citado también varias veces cómo ha profundizado y abierto los ojos con la cuestión del cilantro, de la gente que no tolera el cilantro y que en realidad hay una cuestión genética de gente que por la composición química lo asocia al jabón y siente gusto a jabón en vez de gusto a cilantro, pero que eso que vos decís, una persona que siente gusto a jabón nunca va a poder comer cilantro, pero que en México en realidad le gusta a prácticamente todo el mundo y es el mismo porcentaje de gente que come cilantro.
Y la química del producto es la misma.
Y la química es la misma, pero ¿qué pasa? Si nacés comiendo cilantro y capaz que hasta tuviste primero el gusto del cilantro que del jabón, es como capaz que vas más para el lado de que bueno, el jabón este tiene olor a cilantro.
Rico perfume.
Y él acá lo ejemplifica con las hormigas y el jengibre, que me pareció un ejemplo maravilloso. Uno de los cocineros más importantes de Brasil de los últimos años, Alex Atala, dio una conferencia que lo marcó mucho a Maggie. Él cuenta que dice, bueno, yo trabajo mucho en la Amazonia, con ingredientes de la Amazonia, y un ingrediente que he metido en mis platos son las hormigas. Se come muchísima hormiga en distintos puntos de la Amazonia y tiene un sabor muy particular. Yo, la primera vez que comí hormigas de esa zona de la Amazonia, sentí inmediatamente el gusto a jengibre y el gusto a lemongrass o hierba limón. Sí. Y tal, yo les decía a la gente, y claro, en esa zona no conocían ni el jengibre ni el lemongrass.
El otro, claro.
Y entonces lo que hice, bueno, les hago un caldo, les hago una sopa con esos sabores. Traigo jengibre y la cosa, y digo, bueno, ¿qué les parece? Y está bueno, tiene gusto a hormiga.
Claro.
O sea, cambia completamente porque es eso, es el sabor cultural. Ahora, después de la tanda, brevemente me gustaría dar ejemplo de por dónde va el libro metiéndose en determinados sabores o en determinados procesos aromáticos, porque no es solo cuestión culinaria, se mete con el cuerpo humano, con distintas cosas. Yo quiero meterme en el aroma del petricor y del frito.
Oh.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.
Te dice. Te dice.
Bien, seguimos hablando de este libro que acaba de llegar, de Harold Mackey, Aromas del Mundo, una guía para narices inquietas.
¿Tenés idea de precio? ¿Alguna pregunta más o menos, Maxi?
El precio está arriba de la luca, andaba, ¿no? Creo que en 1790, sí, claro, por ahí.
Es un monstruo.
1800. ¿No? El viernes vamos a estar en el mercado Ferrando, hablando de este libro y de otros libros olfativos, porque reabre la librería del mercado, que estuvo cerrada un tiempito. Y voy a estar con Jacqueline Silva, sommelier de Braco Bosca, y con Dani Alonso, de Samud.
Vamos a hablar... Lina Jaque.
Una cracha.
1790, confirmado.
1790, está. Y Dani también, y en realidad la idea es como dialogar de los olfatos con un especialista en especias y una sommelier. Que cada uno aporte de su mundo, aparte de hablar un poquito del libro y de otros libros olfativos que hemos desarrollado. Así que este viernes a las 7 en el Mercado Ferrando vamos a estar los tres. Pero me quiero meter en cortito en un par de, como muestra, de por dónde se mete y el campo que abre con dos aromas particulares. Había comentado el del petricor y el del frito. Para muchos la palabra petricor en los últimos años estuvo más en boga que antes, pero para muchos no quiere decir absolutamente nada. Petricor es el olor a la tierrita mojada cuando llueve.
Claro, olor a lluvia.
Pero no es solo olor a lluvia, sino lo que levanta la lluvia.
Lo que la tierra, claro, digamos.
Pero que en realidad, aparte, por el nombre no está directamente asociado a la tierra, sino a las piedras. Más bien a piedra mojada, de ahí viene petri, petricor. Y acá cuento de un momento que hacen referencia en una nota del New Yorker a este capítulo en particular. Dice, el petricor, el aroma sublime que se emite cuando la lluvia golpea las rocas o el pavimento, no proviene de los minerales de la piedra, o de la tierra en todo caso, sino de una capa imperceptible de volátiles que cubre todas las superficies exteriores. O sea, vos ahí, por ejemplo, la tierrita mojada no lees la tierrita, sino todo lo que se adhirió al piso, a la superficie. Estos volátiles generados por hongos, plantas, incluso tecnología humana, son, según Mackey, generalmente demasiado escasos y omnipresentes para que lo notemos en el aire que nos rodea. Que eso también lo va diciendo a lo largo del libro. Nosotros generalmente no leemos el nitrógeno, no leemos el agua, porque es tan continuo ese aroma en la atmósfera que ya casi como que lo mutea el olfato. Y esto pasa un poco, son cosas que están adheridas a la superficie y que recién con la lluvia se alzan de otra manera y sentís ese olor como dulce y empapado que genera el petricor. Es solo durante una tormenta que puede ocurrir que lo que los científicos del suelo llaman un empapado y una fina niebla de vida abundante se vuelve perceptible para nuestras narices. La lluvia nos recuerda lo que ya está ahí, nos vuelve a sintonizar con la magnitud ambiental del mundo natural. Muchos perfumistas han buscado embotellar petricor. Una fragancia inspirada en una caminata con niebla en Irlanda del Norte contiene materiales ozónicos y radiantes.
¿Cómo haces?
Tenés podés probar con más suerte o menos suerte perfume de lo que quieras. Uno de los clásicos de la literatura de olfativa es el perfume de Siuskin, sí, donde trataba de sintetizar el cuerpo de las personas a las que asesinaba y convertirlos en perfume. Quiero ir para el lado de la fritanga para cerrar, en homenaje a mi querido Pablo Federico.
Muchas gracias.
Y a Gonza también, ¿o no?
Sí, a mí mismo. Yo soy un abanderado de freír, no todos los días y tratando de manejar las circunstancias, pero...
Para mí era lo del petricor, entonces...
Para vos lo del petricor, claro. Pero un frito nunca está mal. En Grecia le dan a la fritanga de una manera salvaje. No, toda la dieta mediterránea.
¿Cómo
que tanto...
está, Pablo?
Ya saltó la mentira.
Es como el Tano que te gustaba a vos. ¿Cómo se llamaba el porteño que se murió?
Gino. Gino era italiano.
Sí, era más porteño.
No, un calabrés de pura cepa, Gino. Por favor, lavate la boca antes de hablar de Gino Reni. En esta mesa, no permito que a Gino Reni se lo ocupa.
¿Cómo se pone Alvin también?
Bueno, está mala mía,
pero está mate sin dinga con
eso. Respeten la salsicha. El frito, dice Mackey, es único entre los métodos de cocción en el sentido de que calienta los alimentos con otro alimento. No, se está partiendo de material graso. Bañamos o sumergimos la comida en un aceite vegetal o una grasa animal que, a diferencia del agua, puede calentarse muy por encima del punto de ebullición, eliminando así la humedad de la superficie de los alimentos y fomentando las reacciones que hacen que ésta se vuelva marrón y sabrosa. Y ahí empieza a identificar qué son las cosas que han, en particular el sabor y el color al frito, pero también el olor a fritanga. Empieza a hablar de aldehídos, empieza a hablar de los fragmentos producidos por el ácido linoleico, del que, como aroma, el aroma a fritanga está compuesto por cártamo, girasol, semilla de uva, y el maíz tiene las mayores proporciones y por lo tanto generan ese olor de fritanga tan fuerte. Y tiene un dato que me llamó mucho, que es el del aliento del wok. No sé si ustedes han escuchado de ese término, que está muy asociado a la cocina china. Dice, porque bueno, los aldehídos son muy apetitosos, son lo que generan también aromáticamente esa atracción natural que tenemos, pero que también son, se pone para el lado tóxico, o sea, manejado en cantidades de aceite mínima, con humo muy fuerte, genera esa toxicidad que tiene el frito bravo. Por muy apetitosos sean muchos de esos aldehídos, se sabe que son tóxicos para las células de las vías respiratorias y que contribuyen a enfermedades respiratorias comunes entre los trabajadores de las cocinas. Este problema ha sido muy preocupante en China, donde es habitual que incluso las comidas domésticas se salteen a diario con temperaturas y técnicas que hacen que gotitas de aceite se quemen espectacularmente encima del wok. Eso se llama wok hei, que es como al comienzo de la cocción tirar unas gotitas y que se empieza a generar un humo y después cocer ahí. Es conocido wok hei, el aliento del wok. Se celebra con frecuencia como el aroma característico, un excelente salteado, pero se cree que una exposición frecuente a esas gotitas de aceite y a los altos niveles de moléculas volátiles generados, entre ellos los formaldehído y otros aldehídos, benceno y tolueno, es responsable de la relativamente alta incidencia de cáncer de pulmón entre las mujeres chinas.
¡Qué locura!
O sea, estamos hablando de la generación de un cáncer de pulmón no por comer frito, sino solo por cocinar frito.
Claro.
Esas son algunas de las puertas que abre este libro, que son infinitas. O sea, yo lo estoy pispeando un poquito y son 600 páginas de meterse en ese mundo.
Muy bien, nos vamos, muchachas.
Tremendo, gracias Maxi.
Se viene a la mesa.
Chau, chau.
Ida.
Vos tenés un cuerpo entero.
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?